Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, saludos de la linterna, hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Para terminar de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día en España, hemos empezado a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Estamos en el tiempo de la tertulia, lo primero que hacemos es contar noticias. Lo último en este día, cuando se va acabando este año 2014, aunque le quedan unas horas y entramos en un año electoral con doble cita, primero mayo, elecciones autonómicas y locales, y después noviembre, las elecciones generales. Lo último es una declaración del presidente del gobierno, que acaba de defender en Pontevedra, en la reunión de la Junta Provincial del Partido Popular en Pontevedra, su labor al frente del gobierno, así como la estabilidad del PP, y ha lanzado un mensaje al partido de extrema izquierda Podemos, y ha dicho que la estabilidad es un valor frente a adanes que creen que el mundo comienza con ellos. Es lo que ha dicho el presidente, que escucharemos, por supuesto, a lo largo del tiempo de la tertulia linterna, esa intervención del presidente del gobierno esta noche entre la Junta Provincial del Partido Popular en Pontevedra, que es donde empezó Rajoy en política, en el Partido Popular, en la Alianza Popular de Pontevedra. Mientras el presidente del gobierno defiende la estabilidad frente a adanes que creen que el mundo comienza con ellos, pues dentro de su partido hay quien abre la puerta a negociar con los adanes que creen que el mundo comienza con ellos. ¿Y quién ha abierto la puerta? Pues quien ya la había abierto en otras ocasiones, el presidente de la Junta de Extremadura, que es uno de los presidentes autonómicos que ha hecho discurso de fin de año, que se ponen delante de la televisión y solemnemente hablan como presidentes del gobierno de su región. ¿Qué ha dicho José Antonio Monago? Nos lo cuenta desde COPE en Mérida, Fabián Vázquez.
Monago pide diálogo porque lo demandan los ciudadanos. Se muestra a favor de acuerdos entre PP y PSOE, entre PP e Izquierda Unida, y también está dispuesto a dialogar y acordar con Podemos.
Que siempre he defendido que nuevas formaciones como Podemos puedan formular propuestas. Incluso he manifestado públicamente que podría llegar a acuerdos con ellos siempre que se respetara mi única línea roja, que es lo mejor para Extremadura.
Y entre esas líneas rojas está también el respeto para aquellos que no piensan como Podemos y también que se posicionen ante asuntos de Estado trascendentes.
Si se respeta a las víctimas del terrorismo, hay que reprobar públicamente a ETA. Si no se está de acuerdo con el proyecto nacionalista catalán, hay que expresar rotundamente no a la independencia de Cataluña.
Y Monago ha lanzado un compromiso a los jóvenes extremeños, y es que si se forman, les dará su primer empleo en Extremadura.
No ha sido el de Monago el único discurso de esta noche, de balance de año. El presidente de la Generalitat de Cataluña ha centrado su discurso en criticar, como no, la actuación del gobierno de España en la consulta ilegal del 9 de noviembre. La consulta suspendida por el Tribunal Constitucional. Mas no ha despejado la duda de si adelantará las elecciones autonómicas, aunque piden que sean en enero, en febrero, marzo, en el primer trimestre, sus seguidores, aunque ha asegurado que en las próximas semanas se tomarán decisiones importantes, incluso de riesgo. COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
Artur Mas culpa al Estado de querer dividir a los catalanes. Así de contundente se ha mostrado el presidente de la Generalitat en su tradicional discurso de fin de año, en el que también ha dejado claro que las próximas semanas habrá que tomar nuevas decisiones complicadas y arriesgadas. Todo esto mientras se decide si hay o no adelanto electoral. Una vez más, Mas se ha mostrado muy duro con el gobierno por haber decidido querellarse por el simulacro de consulta celebrado el pasado 9 de noviembre. Por todo ello, Mas vuelve a pedir unidad a los catalanes.
La unidad para otra banda.
La unidad es lo que más teme el Estado. El Estado nos quiere divididos, cada uno por su lado. Sabe que así somos más débiles y más vulnerables. Tendríamos que ser bien conscientes, tomar nota y actuar en consecuencia.
Y actúan en consecuencia.
Mas añade que serán los votos de los catalanes los que decidan los escenarios futuros y él como presidente asumirá todas las responsabilidades.
También ha habido discurso de fin de año de la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz. Ha hablado de corrupción de forma genérica, pero no ha tenido ni una sola palabra de los casos que están siendo investigados, como los seres falsos de la Junta o las subvenciones en los cursos de formación. Díaz ha asegurado que con el nuevo año habrá un mayor control de cada euro que se gaste. COPE en Sevilla, Pedro Ochoa.
La creación de empleo y la lucha contra la corrupción han sido los ejes del discurso de Susana Díaz. La presidenta de la Junta ha recordado a las personas que están sufriendo la crisis y afirma que no se puede hablar de recuperación económica mientras sigan estas situaciones.
Mientras siga habiendo gente sin trabajo, familias sin recursos, abuelos que mantienen con su escasa pensión a hijos y a nietos, o menores en riesgo de pobreza, no habrá recuperación económica que valga.
La presidenta de la Junta aseguró que este año en Andalucía se ha conseguido mantener el sistema de prestaciones públicas. Tuvo también palabras especialmente duras contra la corrupción, de la que dijo que es un cáncer que mina la confianza de los ciudadanos. Afirmó que ya no es momento de palabras, sino de hechos.
Por eso, a partir de este año, que ahora comienza, hasta el último euro que salga de las arcas públicas andaluzas va a estar sometido al escrutinio de todos los ciudadanos, desde sus casas, a través de Internet. Porque quien no tiene nada que ocultar no tiene nada que temer.
Aseguró también que Andalucía se siente parte del proyecto común de España y que el reconocimiento de la diversidad española no puede ser excusa para privilegios ni discriminaciones.
Por lo demás, en esta tarde el FROB, es decir, el Estado, ha enviado a la Fiscalía un nuevo informe en el que se detallan nuevas irregularidades cometidas por la alta dirección de Caja Madrid entre 2007 y 2010, bajo la presidencia de Blesa y el inicio de la presidencia de Caja Madrid de Rodrigo Rato. Irregularidades por valor de casi 15 millones de euros, detectadas en las subidas de salarios, que en algunos casos fueron el del 26% en 2008. Además, han detectado maniobras para engañar a Hacienda inflando los planes de pensiones de esos directivos. Es una noticia económica de las últimas horas, que, como les digo, envía el Estado a la Fiscalía, el FROP, envía toda esta información y que aflora un escándalo más dentro de Caja Madrid, que tendrá que dilucidar los tribunales. Es la noticia económica de las últimas horas a la que hay que añadir el balance que ha hecho en declaraciones a la cadena COPE el ministro de Economía Luis de Guindos. Asegura que entraremos en el 2015 con una velocidad de crucero, con un crecimiento por encima del 2%. El ministro se ha referido también a la situación creada en Grecia por el adelanto electoral y el peligro del grupo de extrema izquierda Syriza, que podría ganar esas elecciones. Informa Joaquín Bizmanos.
El ministro Guindos confía en que Grecia vote con responsabilidad.
El pueblo griego es soberano absolutamente y votará con sentido común y votará, yo creo, a favor del euro y a favor del mantenimiento de Grecia en el euro, ¿no?
Recuerda que gracias a la financiación que ha recibido, Grecia ha podido pagar sus servicios públicos.
Grecia ha podido pagar a sus médicos, ha podido pagar a sus policías, a sus pensionistas, gracias a esta solidaridad.
Pase lo que pase el 25 de enero, el ministro asegura que el país tendrá que cumplir sus compromisos.
Sí, yo creo que Grecia tiene que cumplir sus compromisos, pero no simplemente porque se los imponga la Troika, ¿no?, sino porque es bueno para el futuro de la economía griega.
Y sobre la incertidumbre que se ha instalado en los mercados, el ministro se queda con los mínimos que marca la rentabilidad del bono español a 10 años, en el 1,6%.
En los momentos, pues España es un valor seguro, ¿no?, que atrae inversiones desde fuera en los momentos de incertidumbre.
Guindos también ve una buena noticia para nuestra economía: la caída del IPC en diciembre hasta el menos 1,1% en tasa interanual por los precios de la energía.
Más noticias en la crónica de la actualidad de este día en España. La permisividad en las cárceles españolas facilita el proselitismo islamista. Lo dice uno de los documentos reservados a los que ha tenido acceso la cadena COPE, documentos del Ministerio Interior sobre el control de la radicalidad islamista entre rejas. Nos lo cuenta Juan Fernando Baño.
Soy tu hermano, el valiente de las batallas, ya sabes, Ibrahim el gladiador. Inicia su carta el preso de Ceuta Balajín el Yusfi, marroquí, interno en una cárcel insular. Va dirigida a su compatriota Fuad Belegba, preso en la península. Ya puede venir quien quiera, dice. Escúchame, Fuad, prepara la espada y ponte el escudo. Ya empieza la lucha, somos jóvenes bandidos. El sobre de la misiva va decorado a mano con una bandera del Estado Islámico, una pistola y un alfalje. Es una de las comunicaciones intervenidas por Interior a los presos que están siendo controlados por su posible actividad yihadista. En documentos de ese programa de control se reconoce que la permisividad de las prisiones españolas facilita el proselitismo islamista, especialmente en materia de culto religioso. Los presos sometidos a seguimiento dejan de fumar, llevan el pelo corto, suelen llevar barba larga, evitan que la ropa que utilizan para el rezo roce siquiera los lugares que consideran impuros, como es el patio de la cárcel. Interior no solo controla a los internos, también supervisa a ONGs o asociaciones que trabajan con esta población.
Va terminando este día, este martes 30 de diciembre, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que Indonesia reanuda por cuarto día consecutivo la búsqueda de los pasajeros del avión de Air Asia desaparecido el domingo en el mar de Java. En el aparato viajaban 162 personas. Y que un buque con 214 supervivientes del ferry Norman Atlantic, incendiado el domingo, ha llegado a Italia. Otro buque con otros 39 supervivientes tiene previsto llegar al sur del país. Por el momento hay 11 fallecidos. En el barco viajaban unas 500 personas. Hemos contado que un centenar de inmigrantes subsaharianos ha conseguido entrar en Melilla en un nuevo asalto a la valla y que 40 han permanecido encaramados durante horas. En 2014 más de 2.000 personas entraron en España en 70 intentos de asalto. También que el juez del caso Nos ha rebajado más de 1 millón de euros la fianza a Iñaki Urdangarín tras restar el IVA que ya había ingresado. La fianza pasa de los 14,9 a los 13,6 millones de euros. Un día en el que los afectados por la hepatitis C han anunciado una querella para la exministra Mato y una cadena humana semana para el 10 de enero para que en 2015 todos estos enfermos tengan acceso a los fármacos. Irá desde el Hospital 12 de Octubre de Madrid hasta el Palacio de la Moncloa, un día en el que hemos conocido la palabra del año según la Fundación del Español Urgente de la Fundeu, es selfie, las autofotos que sacamos con un dispositivo móvil y que solemos colgar en las redes sociales. Competía con otras como Superluna, Postureo o Dron. Y un aviso para periodistas, el diario The Guardian busca a su nuevo director. Ha publicado un anuncio. Los interesados deben enviar antes del 1 de febrero de 2015 su currículum, una carta de presentación, referencias personales y un texto con su visión del diario para los próximos años.
Así contamos hasta ahora la crónica de la actualidad en el martes 30 de diciembre a la luz de la linterna de la cadena COPE. Y a la luz de la linterna de la cadena COPE, saludo esta noche a Fernando Onega, que es periodista y autor del libro Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar, que ha editado Plaza y Janés, las claves políticas y humanas de un reinado que modernizó España. Buenas noches, Fernando Onega.
Oh, Juan Pablo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Y feliz Navidad, ¿eh?
Igualmente, y feliz Año Nuevo.
¿Te ha gustado a ti tanto como al rey Juan Carlos la crónica que has escrito en este libro, o no?
¿Y cómo sabes que le ha gustado tanto al rey Juan Carlos?
Da la impresión de que le ha gustado. Tiene que haberle gustado seguro.
Pues me alegraría que le haya gustado. Yo soy un modestísimo autor que me pongo en el mercado y el mercado decidirá si ha gustado o no ha gustado.
¿Pero se lo has preguntado tú o no?
¿A quién? ¿A su majestad?
Sí.
A su majestad le ha entregado los libros.
Sí.
Digo los libros porque le entregué más de un ejemplar.
Muy bien hecho.
Y no lo sé, no lo sé.
¿No te dijo nada?
Mi impresión es que sí, que le ha gustado.
Por eso lo pregunté. ¿Y cómo está él? ¿Cómo está él?
Él está fantástico. ¿Ah, él sí? Está fantástico porque está, digamos que con la conciencia tranquila de su trabajo, sí. Satisfecho de cómo se ha producido el relevo en la corona, que anteriormente llamábamos la sucesión, sí. Recuperado de sus dolencias físicas, anda todavía con bastón, pero ya ha podido correr unos metros.
¿Ah, sí?
Sí, no está para hacer la maratón de Nueva York, yo no, tampoco.
Ni la San Silvestre mañana.
Ni la San Silvestre mañana, que por cierto he visto que ahí por la cadena COPE habéis tenido esta mañana San Perrestre, o algo así. Seguro que no te has enterado porque, claro, tú llegas más tarde a la cadena COPE. Pero creo que hubo en Cibeles una concentración de perros. Lo sí. Que no sé es el éxito que tuvo.
He llegado más tarde. Yo no he visto ni los restos ni nada. No he visto ni, nada, ni no, resto de la concentración ni nada.
Pues restos debieron quedar unos cuantos.
O sea, que el rey Juan Carlos no está para la San Silvestre de mañana.
Creo que no. Creo entender que no. Pero está muy bien. Está muy bien. Por utilizar una palabra suya, que no sé si soy indiscreto, no, al decirle, al preguntar cómo está, señor, la respuesta es cojonudo.
¿Para cuándo, Fernando, estaba prevista la abdicación del rey Juan Carlos? ¿Para cuándo estaba prevista esa abdicación? Si es que estaba prevista.
La abdicación, el encargo a Rafael Espotorno, entonces jefe de la Casa Real, tiene fecha del mes de marzo de 2013. Es decir, un año antes de que se encargara oficialmente. Luego, el encargo oficial se hace en marzo de 2014, uh-huh. Y ahí empieza pues todo el ceremonial de consultas a Rajoy, bueno, más que consultas, de comunicación uh-huh. al presidente Rajoy. Por cierto, en la capilla fúnebre de Adolfo Suárez, sí. En el Congreso de los Diputados, comunicación a Rubalcaba, comunicación al presidente Aznar, comunicación al presidente Zapatero, y todos juramentados para que no se supiera una palabra hasta el momento de la comunicación.
¿Pero se adelanta o no? ¿Hay algo que precipita la comunicación pública a la sociedad española?
Se precipita. Estaba prevista la comunicación para el día 9 de junio, sí. En una reunión que se celebra en el Palacio de la Zarzuela unos días antes de junio. Alguien comunica que hay dos personas, al menos, que conocen la decisión de abdicar. Esas personas son María Teresa Fernández de la Vega y Javier Zarzalejos, que yo creo que Zarzalejos, por la información que tengo, lo sabía desde bastante antes, porque colaboró con el presidente Aznar, él y Astarloa, en un informe que el presidente Aznar presentó al Palacio de la Zarzuela a petición de su majestad el rey personalmente. Pero Zarzalejos habla del tema con el jefe de la Casa Real, o así, María Teresa Fernández de la Vega lo comenta con Alberto Aza en el Consejo de Estado, y cuando hay esa información de que gente que no estaba en las reuniones lo sabía, es Rubalcaba quien dice, esto hay que adelantarlo, y se adelantó una semana. Previsto para el día 9, se adelanta al lunes día 2.
¿El discurso de hace un año en la Pascua Militar que le sale mal al rey Juan Carlos influye en algo en todo esto?
Yo estoy convencido de que sí. Yo estoy convencido de que sí. La versión oficial, dicha por el propio rey en su discurso o en su mensaje de abdicación, es que abdica para dejar paso a una nueva generación. Claro, cuando él empieza a pensar en abdicar, es decir, principios de 2013, es por otras razones, es porque se encuentra cansado, es por su estado de salud, y cuando se ve en las imágenes de televisión, en el acto de la Pascua Militar del día 6 de enero de 2014, él mismo entiende que ha llegado el momento de que se produzca el relevo. Eso no me lo ha dicho el rey, pero es una deducción basada en muchas pistas, conversaciones y demás que me llevan a esa conclusión.
¿Y qué tiene que ver en esa decisión que inicia, que empieza a comunicar el rey a las personas de su confianza en marzo de 2013, el caso Nos y la implicación de su familia en este escándalo de Iñaki Urdangarín y sobre todo su hija, doña Cristina?
Sí, yo creo que en la decisión de abdicar no tiene ninguna incidencia. Lo que sí tiene incidencia es en el estado de opinión del rey respecto a la infanta Cristina, respecto a su yerno Urdangarín. Ahí hay un componente de disgusto, hay un componente de percepción del daño que se hace a la institución monárquica y a la corona y a él mismo, y hay a continuación, estamos hablando de hace 3 años y pico, el mandato, la indicación a la infanta de que renuncie a sus derechos dinásticos.
¿La abdicación se convierte, por lo tanto, traza un cortafuegos para Felipe VI con el caso Nos, esta abdicación?
Y yo creo que sí, pero no solo por la abdicación, sino por los gestos y acciones concretas del rey Felipe VI, que primero mantiene la separación de la infanta de los actos públicos oficiales que ya había decretado el rey Juan Carlos, y segundo, establece un cerco mayor a lo que es la familia real. La familia real queda circunscrita a los reyes padres, a los reyes actuales y a las dos hijas de los reyes actuales. No se contempla la pertenencia a la familia real de Cristina y Urdangarín, y consecuentemente tampoco de la infanta Elena, lo cual seguramente es una injusticia, sí. Pero hay que cortar por algún sitio.
Han hablado padre e hijo sobre la situación de la infanta Cristina a raíz del procesamiento por parte del juez Castro, que eso es muy reciente, esto ha ocurrido antes de Navidad.
Yo estoy convencido de que sí, obviamente, y tienen que haber hablado mucho. Lo que a mí me consta, de alguna forma, es que en esas conversaciones de padre e hijo, sí, siempre se plantea el tema de la cena de Navidad. El rey Felipe aspira, o pretende, o dice que va a llamar a la infanta Cristina a decirle que no venga, sí, y el rey padre dice no, esa es una labor del padre. Y es el padre quien llama a la infanta Cristina.
Pues menuda conversación, ¿no?
Bueno, es la normal en una familia normal, aunque sea una familia real. Es decir, padre e hijo hablan de una situación complicada y alguien asume el papel más difícil y lo asume el padre con su autoridad moral y porque entiende que es su obligación y seguramente porque entiende además que los hechos se han producido durante su reinado.
Y ni padre ni hijo le han pedido a la hija o a la hermana que renuncie a los derechos dinásticos, claro.
Sí, sí, el padre lo ha pedido a través de emisarios que envía a Denver, lo que te decía, hace algo más de 3 años, sí, con el encargo específico de pedir a la infanta la renuncia. Uno de los emisarios detectado, que consta en el libro, es Fernando Almansa, que fue jefe de la Casa Real, o de la Casa del Rey, como le queramos llamar. Lo que hayan hablado el padre y el hijo naturalmente pertenece a su ámbito. Yo no lo conozco, no lo conozco, y lo conocen ellos solamente.
En esta crónica que firma Fernando Onega, Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar, es el primer testimonio del rey Juan Carlos después de su abdicación. ¿Qué dice del reinado de su hijo? ¿Habla del reinado de su hijo?
En el libro todavía no. Lo que sí puedo decir es que en este momento está muy satisfecho de cómo han ido las cosas, sí. de cómo está llevando la corona don Felipe VI, y puedo añadir, aunque entre dentro de la indiscreción, uh-huh. que las relaciones rey Juan Carlos, reina Leticia, en este momento son buenas. Y digo en este momento porque no siempre lo han sido. Yeah. Es decir, hubo ahí un choque de culturas, un choque de personalidades, un choque de la forma de entender la majestic, es decir, la majestad del trabajo de rey, y no siempre hubo un entendimiento. Hubo, sí, un cuidado de las formas, y lo que digo, me parece, en el libro es la fórmula orteguiana de Cataluña y España, conllevarse, se han llevado. En este momento no se conllevan, se llevan y se llevan bien.
Si la abdicación es un acierto, si la metemos en la abdicación en la lista de aciertos, en el aciertos y errores, ¿ganan los aciertos en el reinado de Juan Carlos I?
Pero ganan 99-1. Es decir, son 39 años de reinado llenos de aciertos, en el cual se han producido un par de errores ciertamente importantes, es decir, como el error de la cacería de Botswana. A lo mejor algún error más, pero que en 40 años de reinado de una persona, persona humana, como diría alguna persona que tú y yo conocemos, haya conocido un error, me parece que entra en un porcentaje mínimo y desde luego perfectamente aceptable en cualquier ciudadano y por supuesto en el rey Juan Carlos o en cualquier político que tenga funciones de gobierno. Aquello de pedir perdón fue un...
¿Acierto o error?
Yo creo que fue un acierto. Yo creo que fue un acierto. Lo humanizó. Sí. Aunque muchos lo habrán entendido como un error, porque un rey no tiene por qué pedir perdón. Bueno, eso es una concepción un pelín medieval, sí, de la monarquía. En una monarquía abierta, democrática, sometida a la Constitución y sometida sobre todo al juicio de los ciudadanos, el pedir perdón es un acto que le honra, y el prometer que no se volvería a producir es otro acto que naturalmente le honra.
El que lea este libro, estos días además es unas fechas estupendas a la que se acaba el año, se echa la vista atrás en un año tan importante en la historia de España, encuentra un libro a favor, ¿no?
Yo creo que encuentra...
A favor del rey, quiero decir.
Sí, sí. Sale a favor porque tiene que salir a favor.
Sí.
No obstante, es un libro basado en testimonios de muchísima gente,
sí,
que van desde el espectáculo a las más altas responsabilidades políticas, y ahí se pueden encontrar los testimonios de Pablo Iglesias, que no es el mayor defensor de la monarquía en este momento, o del señor Garzón, el de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que tampoco pasa por ser el mayor defensor de la monarquía, dirigentes históricos nacionalistas que han hablado con el rey, han convivido con el rey y han compartido responsabilidades con el rey, y el juicio general de la gente que me ha hablado, yo no sé cuántos han sido, pero desde luego han sido decenas, es un juicio muy favorable. Y luego está el capítulo de los hechos. Es decir, un señor que construye la democracia, que pilota el cambio, que para un golpe de Estado, que durante los 30 y tantos años restantes modera, templa, arbitra y es un magnífico representante de España ante todo el mundo, que tiene la mejor agenda que pueda tener un jefe de Estado y que la maneja con una maestría envidiable y con una intuición formidable, pues mire usted, lo siento, pero me tiene que salir un libro a favor. Y si no ha salido a favor, yo he fracasado, porque lo que he buscado en este trabajo más periodístico que de escritor ha sido justamente combatir la idea de que Juan Carlos I Ha sido el hombre que hizo la democracia, luego paró un golpe de Estado y ahí se acabó. Pues no, señor. Ha reinado. Y creo que ha reinado bien. Y a mí lo que me dolería, y otra de las cosas que me empujaron a escribir este libro, ha sido que este hombre no merece pasar a la historia ni quedar en la memoria de las generaciones actuales como el de la cacería de Botsuana. Porque eso es un accidente, es un error, es una debilidad humana, lo que queramos, pero no puede empañar 40 años que han cambiado la historia de este país.
Y entre los aciertos también Felipe VI, claro.
Naturalmente. Felipe VI, y no solo por la abdicación, sino por la formación de un rey durante 40 años, y eso de que llega perfectamente preparado es una verdad como una catedral.
Sin duda, no hay ninguna duda de eso.
Efectivamente.
Y el primer discurso de Nochebuena lo ha demostrado, ¿no? Diciendo cosas que a lo mejor en algunos sitios no se esperaban, o sí, o estas cosas se saben en todas partes, por ejemplo en la Moncloa.
En la Moncloa sí, porque el discurso, el mensaje, como sí. gusta decir en la terminología de la realeza, es pasado a consulta de la Moncloa, sí. Que creo que no estuvo absolutamente feliz con los párrafos referidos a la corrupción, no sé exactamente por qué, quizá a lo mejor por utilizar la palabra corrupción, ni estuvo exactamente feliz con los párrafos dedicados a Cataluña, pero no se ha corregido. Es decir, se mostró algún recelo, alguna indicación de inoportunidad respecto a, supongo que a la posición del gobierno, sí. pero no se ha corregido.
¿No se tocó?
Creo que no.
Bueno.
A lo mejor se tocó alguna palabra, pero no lo sustancial de no lo sustancial del mensaje.
Pues recomendamos a los oyentes de La Linterna y a españoles de cualquier generación este libro, Estos días y para siempre, que ha escrito, es una crónica de Fernando Onega, Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar, las claves políticas y humanas de un reinado que modernizó España. Fernando Onega, gracias por estar en la cadena COPE en La Linterna.
Y yo el que queda agradecido soy yo por tu generosidad históricamente demostrada, Juan Pablo.
Buenas noches, Fernando.
Buenas noches.
Buenas noches, Ramón Pérez Maura. ¿Cómo estás, hombre?
Muy buenas noches, encantado de estar.
Buenas noches, Federico Quevedo.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Buenas noches, Carlos Sánchez.
Hola, buenas noches.
Hay luz de la linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Estamos en el tiempo de la tertulia. Hace frío, ¿eh? Pero aquí a la luz de la linterna se está estupendamente.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado. ¿Qué le pides al año nuevo?
Yo pido mucha, mucha salud para los míos y para todos. Y trabajo, que no nos falte, por supuesto.
Este año nuevo puedes cambiar de casa, puedes cambiar de look, puedes cambiar de trabajo, pero nunca cambies de compañía.
COPE. Estar informado.
Feliz año.
Marca presenta Dragon Ball en DVD, una oportunidad única para disfrutar de los episodios de la mejor serie de animación de la historia. Goku, Krilin, Piccolo, colecciona todos los episodios de esta serie única y sé testigo de las aventuras de Goku para proteger a la Tierra. Este domingo gratis, primer DVD y cada sábado y domingo una nueva entrega, solo con Marca.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Quiero llantas de aleación, quiero climatizador Bizona, quiero navegador de serie.
Tú lo que quieres es un coche nuevo.
En BBVA te ofrecemos un préstamo a un tipo de interés del 6,5% para que estrenes coche. Esta es nuestra respuesta. Infórmate de las condiciones en bbva.es. ¿Y tú? ¿Qué quieres?
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo bueno, ese.
Espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche. El deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en La Linterna, en el tiempo de la tertulia, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, de este día, de este martes 30 de diciembre, penúltimo día del año 14, con Ramón Pérez Maura, Federico Quevedo, Carlos Sánchez. Aprovechad que es el último día de venir aquí este año 14, con lo cual...
Este año ya no venir más.
Con lo cual, lo que no digáis este año, no, ya lo dejalo para el siguiente.
Lo dejamos para el año que viene.
Para el año que viene. A ver, se acaba el año 14. La noticia del año es la abdicación del rey Juan Carlos.
Sin duda.
No hay otra. Bueno, más importante.
Más importante no, hay muchas otras.
Bueno, la segunda parte de la frase está y la coronación de Felipe VI.
Bien, de acuerdo, sí. Pero eso es consecuencia de lo otro. Si no hubiera abdicado, no hubiéramos tenido una coronación, una proclamación en este año. Porque don Juan Carlos, como se ve, físicamente está en condiciones de seguir siendo rey. Ha sido su voluntad la que le llevó a renunciar a la corona. Y, bueno, si un cambio de monarca que se... después de 39 años no es una noticia que marca el año y que marca la vida del país, pues en fin, que venga alguien y me explique que puede ser más relevante.
A ver, yo estoy de acuerdo, o sea, en términos históricos de importancia histórica, obviamente la noticia es esa, sin lugar a dudas. Si apelamos al interés ciudadano o a lo que en estos momentos es lo que más el trending topic entre los ciudadanos durante todo el año, no es esa la noticia. Obviamente es la irrupción de Podemos en el escenario político y todo lo que eso significa, ¿no? Y si hacemos caso a lo que es decir, la abdicación del rey tiene un espacio informativo mucho más corto y lo otro viene ocupando prácticamente todo el año, ¿no? Todo el ejercicio. Pero insisto, es decir, en términos desde luego de importancia histórica como noticia, sin duda es la abdicación del rey y la proclamación del rey Felipe VI.
Yo creo que son dos cosas muy distintas. Es decir, la abdicación del rey y la coronación de Felipe VI es un hecho que está ahí. Podemos es una expectativa. Es decir, ahora podemos pensar que va a sacar un 30% de votos en las elecciones de 2015, pero si saca el 15%.
Acabó.
Es decir, por lo tanto, yo creo que tenemos los periodistas, los historiadores, la gente que hace análisis de la realidad, tiene que fijarse en los hechos, en el factual. Sí, porque si nos fijamos en las expectativas, pues fíjate, no te digo nada a la gente que circula por el mundo de la comunicación y que simplemente son globos que, bueno, que están en nuestras vidas, desgraciadamente.
Pero entonces, este año 14, sin duda pasa la historia por esa decisión del rey Juan Carlos, que ha tenido unos efectos sanadores para la institución monárquica, porque problemas tenía, Ramón. Problemas sí. De relación con la sociedad española sí. Tenía.
Sí,
unos cuantos.
Sí, tenía problemas, sin duda. Probablemente.
O sea, como decía Onega, no puede pasar a la historia del rey Juan Carlos como el rey que se fue a cazar a Botswana. Porque no es justo ni es verdad.
Efectivamente, no es justo. Dicho eso, yo.
Que tenga que pasar la historia por eso,
ahora
si estuvo en
lo mismo
cazando,
que sostuve en el 2012, cuando fue aquel accidente. Sostengo exactamente lo mismo. Eso fue un incidente extremadamente mal explicado. Y cuando se explican mal las cosas, se pagan consecuencias por ellas. Yo repetiré una y mil veces que a mí no me parece que sea un error que el jefe del Estado se vaya invitado por la persona que nos ha contratado, el AVE en la Meca, que nos ha conseguido dar empleo a miles de españoles en este momento, que estaban en el peor momento de la crisis, y que ese es exactamente el trabajo que tiene que hacer un rey. Ese es el trabajo que tiene que hacer. Si tú vendes eso como que está de juerga, divirtiéndose y pasándoselo bien, matando elefantes, pues muy bien, véndelo así. Ahora, las familias que están empleadas en este momento, gracias a ese contrato que consiguió don Juan Carlos con esa persona, que era el que, por cierto, además era el que estaba pagando la cacería, porque ni siquiera lo pagaba él, yo creo que eso no es un error. Ahora, si eso se vende como un error, es facilísimo venderlo como un error. Y encima, marca tu reinado. Bueno, pues a lo mejor los que se lo tienen que hacer mirar es los que cuando se presentó eso como un error no se dieron cuenta de que el error era no contar la trascendencia que tienen a hacer una cosa como la que estaba haciendo en ese momento don Juan Carlos.
Uh-huh. Hombre, pero sí consigue la abdicación los efectos previstos porque duda. El instinto es que político del rey Juan Carlos es
ninguna, sin duda ninguna.
Yo discrepo de Ramón en este análisis sobre el tema de lo de Botswana. Yo creo que más allá de la importancia que evidentemente tenía el contrato de lo del AVE, hay un error estético, si quieres, o de imagen, creo que no era oportuno en los momentos en los que estábamos, además que el rey se fuera de cacería a ningún sitio, es decir, no era necesario, ni siquiera para lo del contrato. A mí me parece que evidentemente, y además las pruebas es que la institución estaba pasando y pasó durante desde a partir de ahí sus horas más bajas desde el punto de vista de imagen y de aceptación de pública. Creo que fue en el año 2011 cuando yo escribí, acababa de 2012, en otoño del 2012, yo en el Confidencial ya escribí y con fuentes del gobierno que el propio gobierno era consciente de que en esta legislatura se tenía que producir toda seguridad la abdicación y el relevo en el frente de la Casa Real, y no me equivoqué. Es decir, era inevitable. Es decir, el desgaste ya no solo, primero desde el punto de vista de imagen y luego físico, que también estaba teniendo el rey en ese tiempo, conducía sin lugar a dudas a la abdicación. Luego nos hemos podido equivocar en los tiempos de cuando se produjo. Yo creía, yo siempre creí que estaba previsto para más tarde. Lo dice Onega que era para el 9 de junio. Yo tenía otra información, pero bueno, da igual. El caso es que eso tenía que producirse y algunos veníamos diciendo que eso tenía que ser así porque era insostenible el desgaste que estaba teniendo la monarquía.
Cuando se habla de analizar figuras históricas, como sin duda es el rey Juan Carlos, siempre recuerdo una anécdota que leí hace muchísimo tiempo de un grupo de diplomáticos que fueron a China en la época, en los años 70, en la época de Deng Xiaoping. Y uno de los diplomáticos franceses le preguntó al por entonces presidente chino qué le parecía la Revolución Francesa. Y dijo: no tengo suficiente perspectiva histórica todavía para analizarla convenientemente. Es decir, yo creo que no tenemos ahora mismo perspectiva histórica porque forma parte de nuestra creación, porque es mayor que todos nosotros, es decir, pero forma parte de nuestro ideario, de nuestra memoria colectiva como españoles, porque además España ha cambiado radicalmente entre el año 75 y el año 2014.
La modernización de España.
Lo que yo creo que tenemos que hacer es un esfuerzo por diferenciar el papel del rey Juan Carlos como jefe de Estado y el papel del rey Juan Carlos como persona. persona humana que decíamos antes, en plan jocoso.
No volvamos a la persona humana.
Y yo creo que hay serias dificultades para hacer un análisis riguroso y que salga bien como persona. Es decir, yo creo que el rey Juan Carlos instauró, desgraciadamente, no es solo su culpa, sino la culpa es de los partidos que han gobernado desde el año 77 aquí, un sistema absolutamente opaco, poco transparente, donde no se conocían las cuentas de la Casa Real, no se conocía cuánta gente trabajaba allí, no se conoce su patrimonio, no hay ninguna transparencia sobre la Casa Real, que es impropio en el año, en el siglo XXI. Y yo creo que él...
Pero eso está cambiando.
Está cambiando.
Y empezó a cambiar con él, ¿eh?
Empezó a cambiar porque cuando empezaba a deteriorarse la imagen personal del rey Juan Carlos, porque mucha gente, muchos españoles le recordaban, como decía Fernando Negan antes, que nos trajo la democracia y evitó
el
golpe de Estado del 23F. Y a partir de ahí, pues no se ha hablado nada del rey. Se le ve en situaciones personales. Por lo tanto, yo creo que una cosa es la persona del rey Juan Carlos, que yo creo que es muy discutible su papel, y otra cosa como jefe de Estado, que es impecable. Es decir, yo creo que en España no ha habido un Borbón que haya hecho tanto servicio al Estado como ha hecho el rey Juan Carlos, apostando por la democracia y permitiendo el juego de libertades sin meterse en la vida parlamentaria como había hecho su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo.
Hombre, sobre la primera parte, la parte crítica de tu análisis, sí, claro, podía haber sido un predecesor en eso, como lo fue en tantas otras cosas, y haber dado él los pasos antes de que se los pidieran.
Él no es solo responsable de eso, ¿eh?
Pero habrá que reconocer, por lo menos, que cuando se le pidió, se puso en marcha y se ha hecho. O sea, no se ha resistido, no se ha opuesto a ello, se ha hecho.
Tarde.
Vale, no, bueno, sí, claro. O sea, tú lo que estás diciendo es que él tenía que haber, que antes de que nadie le pidiera que contara hasta los gastos de peluquería, que los hubiera contado. Hombre, pues al fin, a lo mejor tampoco hace falta ser en esto el rompe y rasga del sistema. Sí, probablemente le hubieran aplaudido mucho si lo hubiera hecho. Pero este afán de que la monarquía tiene que ser la que transforma el sistema, pues a lo mejor a veces también es bueno que la monarquía sea un poco de anclaje y no solamente de transformación, que transformación ya buscan otros.
No, yo no creo que la monarquía tenga que ser la que transforme el sistema, porque entre otras cosas no es ese su papel.
Pero sí que ayude a la regeneración.
Claro,
está ayudando mucho, ¿eh?
Pero evidentemente.
Está contribuyendo.
Claro, pero en la parte que le toca... yo sí aprecio positivamente los gestos de transparencia que está haciendo el rey.
Claro.
Y es ahí donde puede actuar la monarquía. Ahora, la monarquía no puede cambiar leyes, no puede transformar el sistema.
Una monarquía parlamentaria como la española. Por eso, claro. Cuando hay otro punto que comentaba antes Ramón, que yo introduciera algún matiz, es decir, el papel del jefe de Estado es buscar contratos. Yo creo que no.
Tampoco.
El papel del jefe de Estado es otro.
Bueno,
es
decir, pues, perdona, porque busca... todos los jefes de Estado republicanos, claro, y
porque
y
son elegidos.
Entre otras cosas, lo que hacen es conseguir para su país contratos exteriores.
Pero porque son elegidos por el pueblo y tienen que responsabilizar de los contratos que consiguen.
Pero siempre la campaña del ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? No va solo, nunca.
Perdona,
¿no?
En Bélgica, gobierno, bueno, en ¿no? este momento, no porque el heredero es un niño pequeño, pero hasta que ha llegado al trono el rey actual en Bélgica, su trabajo era ser el jefe del comercio exterior de Bélgica buscando contratos por el mundo. Pues, tenía un encargo específico para dedicarse a eso. No creo que sea tan raro que una monarquía sea tu mejor embajador ante el mundo, el rey, para buscar y conseguir para las empresas de tu país contratos y conseguir crear riqueza para los tuyos. No sé, es que os parecen mal unas cosas, a veces es que me parece que nos ponemos un poco estupendos.
No, pues si no es por ponerte estupendo, sí, es simplemente por una cuestión de democracia y transparencia. Es decir, en los países en los que hay república, el jefe de Estado hace ese tipo de intermediación,
de hecho,
por razones obvias, porque es el jefe de Estado y es el ejecutivo. Es decir, Estados Unidos, lógicamente,
de hecho,
Obama tiene que hacer ese papel.
Quien ha competido con el rey en esas presiones ante la monarquía saudí ha sido el presidente Sarkozy. Ha sido Sarkozy, claro, el que estaba del otro lado.
Y elegido por...
Presidente, jefe de Estado. Nosotros queremos tener un jefe de Estado que no nos sirva.
No.
Tú que estás diciendo que tenemos un jefe de Estado con las manos atadas y que no sirva para defender los intereses de España.
No, tiene una labor institucional.
Y defender los intereses de España fuera no es una labor institucional.
No, porque te contamina.
Bueno, pues nada, estupendo.
No, porque te contamina, porque te metes en la política. Bueno, y pues, es negociar, por ejemplo, con países árabes donde el pago de comisiones existe.
Él abre las puertas, perdona, él abre las puertas. Luego las negociaciones no las hace él, como te puedes imaginar. Eso es evidente. El abrir las puertas es algo fundamental. Insisto, y si no, preguntémosles a todas las familias que en este momento tienen a alguien colocado trabajando en Arabia Saudí.
Pero españoles. ¿Crees que ese es el papel del jefe de Estado?
Yo, sin duda.
¿De una monarquía parlamentaria?
¿O es el papel del primer ministro, del presidente del gobierno? Que si el jefe de Estado de una monarquía puede conseguir eso mejor que el presidente de la República vecina, tiene que hacerlo.
No debe conseguirlo mejor.
Bueno, pues lo que es evidente, perdona, Carlos, lo que es evidente es que si Sarkozy hubiera tenido como rival en Arabia Saudí o a Zapatero o a Rajoy, se lo hubiera llevado Sarkozy, no nos lo hubiéramos llevado nosotros.
Estamos aceptando que los contratos internacionales se hacen por amiguismo y no por causas objetivas. Eso va contra la democracia.
Pero yo creo
que esto tenga que ver con el amiguismo.
Yo dudo mucho.
Puedes tener el mejor proyecto, pero si no lo explicas bien y no tienes una buena representación, a lo mejor lo consigues.
Y no tienes la mejor interlocución.
Mira, yo creo que a lo que vamos a ir es a un modelo más parecido a lo que dice Carlos. Es decir, yo creo que el anterior rey, tenía efectivamente unos contactos, una agenda, si quieres, internacional, sobre todo en los países árabes. Que puso a disposición de los intereses de España y se han conseguido determinados contratos. Yo no creo que eso vaya a ser lo que siga ocurriendo a partir de ahora. Me temo que no, porque yo creo que el nuevo rey está más en la línea de lo que dice Carlos que lo que ha
pasado. También tiene muy buenas relaciones en América, con lo cual a lo mejor sí tiene que influir en determinadas cuestiones.
Pero yo creo que de otro modo.
Que me contó, digo la persona que me parece muy relevante. Y me contó Fuentes Quintana, el profesor Fuentes Quintana, cuando había dejado de ser vicepresidente del gobierno, y me contó cómo se firmaban los pactos de la Moncloa. Y al principio Suárez era muy reacio a firmarlos porque decía que no tenía mucho sentido. Y decía, no, si esto se soluciona, la crisis del petróleo estaba ahí, hace muy poquito había sucedido el primer choque petrolífero. Y decía, si yo me voy a los países árabes o se va el rey, que conoce a todos, y nos consigue petróleo barato. Y ese es el problema. Es decir, un país no puede funcionar así.
Y no solo
eso. Un país
serio
funciona de otra manera.
Y no solo eso.
Es decir, eso es la tradicional amistad hispano-árabe y esas cosas
no funcionan en un país. Y no eran solamente los contratos fuera, ¿eh? Eran también contratos de fuera para adentro. Es decir, que había una cierta práctica de llamar a un presidente de una comunidad autónoma o un ayuntamiento importante y mira a ver si puedes hacer una gestión con estos amigos míos de tal para hacer una regata de no sé qué, es decir, este tipo de cosas.
No, pero ese era Urdangarín.
No. Sí, en fin, ha habido algo más.
Ha habido algo más Urdangarín en eso.
Yo creo que eso va a cambiar.
Tendrá que haberlo un juez porque yo no estoy hablando
de comisiones ilegales ni nada de eso, estoy hablando de contratos.
De levantar teléfonos y decir algo. Bueno.
Claro, sí. Pero yo creo que eso va a cambiar y que eso no se va a producir. Igual yo no estoy hablando de
levantar teléfonos y ayudar a que alguien se interese por una regata regatas. O sea, por ejemplo, yo acabo de ver lo que ha sido el celebrarse el Campeonato del Mundo de Vela en Santander. Han estado 10 días han estado 10 días regateando, han estado meses antes los equipos instalados en Santander. Tú hablabas a final de septiembre con toda la hostelería allí. Estaban todos encantados. Han hecho el dinero que no habían hecho nunca en su vida. Han tenido unos ingresos en los hoteles que no habían visto jamás. Ha estado la ciudad desbordada. Bueno, pues esas cosas se hacen porque se consigue interesar a una ciudad en que haga eso. No digo yo que en este caso, que por cierto el rey fue a uno de los días a la regata, no digo yo que en este caso la monarquía haya jugado un papel fundamental, pero cuando se habla de regatas y suena como una cosa así, no sé, un deporte de ricos o algo así, mire usted, esas cosas mueven a mucha gente que dejan muchísimo dinero en los sitios.
Eso es tan
útil eso como cualquier otra cosa.
Ahora que estamos
de una semana cultural.
Ahora que estamos viendo el contexto histórico y la historia, por supuesto, juzgará al rey Juan Carlos como debe, y nuestra labor es también ayudar a que eso, como diría un sea a favor, porque además es verdad. El rey Felipe VI, su primer discurso, que no está tan lejos en la historia, que está la semana pasada, corrupción directamente en el primer párrafo, la situación económica en el segundo párrafo y Cataluña en el tercero. Y luego una conclusión del resto. Decía Fernando Onega que su información es que en Moncloa algunas cosas no gustaron, pero que no se tocó el discurso. ¿Qué te parece el discurso, Fernando?
A mí me pareció magnífico. Ramón. Me pareció magnífico. Lo vi con mi familia, lo vi en casa. Y además me llamó mucho la atención el ver a miembros de mi familia y algunos amigos que no estaban conmigo allí y que yo creo que en los últimos años no lo veían, que lo habían visto y que todos decían, qué bien ha estado. Hombre, hay una gran ventaja de don Felipe respecto a don Juan Carlos, una gran ventaja, que es que su dicción, su locución es infinitamente mejor.
Sí.
O sea, no hay comparación posible. Tiene una enorme telegenia. Claro, pues eso ya es un paso que don Juan Carlos llegó hasta donde llegó y de ahí ya no pasaba. Y don Felipe ha llegado mucho más lejos ya y puede que todavía mejore un poquito más. Lo que ha mejorado en los últimos años, probablemente ayudado por la reina Letizia, ha sido pues como de la noche al día. Ese cambio, el ver a una persona que comunica tres ideas, básicamente, y que lo hace rozando la línea de hasta donde puede llegar
el rey.
Porque, claro, en el tema de Cataluña...
De lo que pasa en Cataluña, no de Cataluña, de lo que pasa en Cataluña.
De lo que pasa en Cataluña.
Maticemos, lo que pasa en Cataluña.
Tienes toda la razón. No Cataluña. De lo que pasa en Cataluña, pues lo que pasa en Cataluña hace unos cuantos años que pasa.
Y ya lo escribió Ortega ya.
Exacto. Y bueno, a lo mejor es que no me acuerdo, pero yo no recuerdo que don Juan Carlos nos hablara desde luego con esta claridad de ese problema. Y hace un año ese problema existía. Hombre, no había habido el intento de referéndum, claro, eso no lo había habido, pero estaba en camino. Y el problema, y a veces estas cosas es más útil hablar de ellas antes que a posteriori. Y el rey ha tenido el valor de enfrentarse a esa cuestión y rozar la línea, porque claro, estaba a un paso de entrar en cuestiones que ya se salen de lo que es el papel del rey y entras en el papel del gobierno. Yo, la principal duda que me quedó el día 24 por la noche después del discurso es, ¿y qué va a decir mañana Artur Mas? Y me pareció muy artera, pero hábil su reacción. Porque en lugar de aceptar el golpe que había recibido, se lo llevó a su terreno intentando decir que se demostraba que es que había un problema porque hasta el rey hablaba de ello y que intentaba como decir que el rey demostraba que él ganaba la partida. Bueno, que es dar la vuelta exactamente a lo que allí se dijo, ¿verdad? Sí. Pero eso demuestra que el rey lo hizo con tanta habilidad como para obligar a reaccionar a Artur Mas sin que Artur Mas se atreviera a criticar al rey por lo que el rey había dicho. Conseguir eso me parece que es una jugada maestra.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ramos, todo en un aspecto, es decir, desde el punto de vista formal y de fondo es impecable, que sí, yo creo que poco se puede decir más del discurso, porque está bien fundado y bien argumentado. Es decir, pero lo importante es que tiene distancia con los problemas de los ciudadanos, que tiene mucho que ver lo que voy a comentar ahora con lo que comentábamos anteriormente. Es decir, que el rey está para moderar, para arbitrar, para plantear a los ciudadanos los problemas que tienen en cada momento del país, pero no se mete demasiado. Lo digo porque cuando llegó Felipe VI, muchos plantearon el que él viajara más a Cataluña, se implicara en el proceso político, en problemas que tienen que resolver los políticos. Y yo, como siempre he defendido la monarquía parlamentaria, en la que el rey simplemente tiene una labor muy institucional y poco más, es que me pareció fantástico que el otro día, el día Nochebuena, simplemente pusiera los temas que están en el candelero y que tenemos que hablar de ellos, pero no diera un paso más adelante, que mucha gente se lo pide.
Es que no podía hacer mucho más.
No, más no podía.
Mucha
gente lo pide. Yo creo que estaba en
hay gente que lo pide.
Entonces es que queremos otra cosa. No, el que pide eso quiere otra cosa. Sí, una monarquía constitucional. Lo que puede tener derecho a querer lo que quiera.
Sí, por supuesto.
Pero vamos, entonces tenemos que buscar otro sistema distinto.
Sí. Uh-huh.
Y el problema de esas cosas es que hay que pedirle cuentas al rey cuando se equivoca en cuestiones políticas y eso tiene mala rey,
claro.
No, el rey reina pero no gobierna, que ese es el en definitiva el lo que marca su actuación, ¿no? Y pero en la labor de reinar, desde luego, no está el callarse ante los problemas del país, sino reconocerlos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el discurso fue muy certero.
Ahora le están en los últimos días, hoy hemos visto al PSOE que le piden que tenga
que
una
presiona a la infanta Cristina. Sí.
Claro, eso es, una vez más, intentar cambiar las reglas de juego. Vamos, yo soy el primero que cree, lo dije hace mucho tiempo.
Lo has escrito en
ABC. Hace mucho tiempo, hace 2 años ya, casi ya, 2 años, que tenía doña Cristina tenía que haber renunciado a su posición en la línea de sucesión. Ahora, dicho eso, en una monarquía eres infante por ser hijo de rey. Y si eres hijo de rey y eres infante, es una condición irrenunciable y no te la pueden quitar. Puedes renunciar tú no a ser infante, porque infante serás siempre.
Tienes los derechos.
Puedes renunciar a tus derechos. Sí. Pero quitarte unos derechos que te vienen por nacimiento, es que eso podría llevarlo al Tribunal Constitucional y ganarlo. O sea, no te los pueden quitar.
No.
Ahora, ¿por qué saco esto? Porque se pretende que el rey haga cosas, puede poner tanta presión, y estoy seguro de que se la ha puesto, no tengo ninguna prueba, pero estoy seguro que se la ha puesto, como se la ha puesto don Juan Carlos. Ahora, si ella se enroca, está haciendo un mal servicio a España y está haciendo un mal servicio a su familia. Pero es que en la historia de España ha habido algunos infantes a los que les han quitado la condición de infante porque eran infantes de gracia. Hay dos tipos de infantes. Los infantes que son hijo de rey o hijo de príncipe de Asturias. Y como naces hijo de rey y naces hijo de príncipe de Asturias, eres infante. Infante de gracia es un pariente del rey que no tiene derecho a ser infante y que el rey hace infante. En España tenemos un caso en este momento que es don Carlos de Borbón, el infante don Carlos. En la historia ha habido otros, muchos infantes de gracia, y ha habido algún caso en la historia que algún infante de gracia después ha deshonrado eso y el rey le ha quitado la condición de infante. Pero a una infanta que ha nacido infanta, porque es hija de rey, por lo tanto es infanta por nacimiento,
quitárselo no
se lo pueden quitar.
No, van a un tribunal.
Yo creo que, desgraciadamente, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el Partido Socialista, porque además tiene instrumentos el Partido Socialista. Yo difiero en una cosilla que yo creo que es relevante. Los derechos de sucesión, el origen, están en la Constitución. Y si la Constitución establece un mecanismo de eliminar los derechos de sucesión a alguien que sea hijo del rey, es el poder político, es el poder soberano el que lo puede hacer.
¿Pero de dónde lo establece la Constitución?
No, por eso, lo que tiene que hacer el PSOE, por eso lo que tendría que hacer el PSOE es pedir que se cambie la Constitución.
Claro, es otra película distinta.
Exactamente.
Cambiamos las reglas de juego, las cambiamos.
Claro. Que hay instrumentos.
Eso es lo que dice Carlos. Claro.
Se cambia la Constitución y ya está.
Estamos llegando a las 11.
Otro juego distinto. Estamos hablando de otra cosa.
Ahora, no sé si tiene... Ahí sería un efecto retroactivo.
También eso es complicado.
Se llaman guerras carlistas.
Acabaron, pues ahí querías llegar tú.
Estamos llegando a las 11, a las 10 en Canarias. Estamos en el tiempo de la tertulia de esta noche. En compañía de Ramón Pérez Maura, de Carlos Sánchez, Federico Quevedo. Vamos a empezar a sacar a la linterna a los periódicos de mañana y nos quedan unos cuantos asuntos de la actualidad de este día, que ha habido unas cuantas noticias que analizar a la luz de la linterna de la cadena COPE. Con permiso, un momento.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.